El partido de la una en Onda Madrid.
Primero, feliz Navidad para todos, para todos vosotros también. Y feliz Año Nuevo, y que sea en paz, y con las familias y con la gente que los quiere.
Pues feliz Navidad también para Santiago Solari, el entrenador del Real Madrid. Hoy va a ser un programa muy, muy navideño, que tenemos unas cuantas felicitaciones ahí guardadas en el cajón, algunas además personalizadas para todos los oyentes de Onda Madrid. Empezamos a actualizar, o a analizar la actualidad, mejor dicho, del Real Madrid. Lo hacemos con Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
Que bueno, de momento en lo deportivo los tenemos a todos de vacaciones. Han inundado las redes sociales esas fotografías fantásticas de todos los jugadores con sus familias. Se ha puesto muy de moda esto de ponerse con el pijama todos del mismo color, a cual más sortera, por cierto, y todos vestidos, la mujer, el papá, los niños y todos al lado
y con el mismo pijama, ¿eh?
Todos al lado del arbolito y Merry Christmas, Happy New Year, felicidades. Bueno, ha sido desbordante el tema de las redes sociales con el tema de las felicitaciones.
Sí, la verdad que sí, son momentos para ello, hay que aprovechar, y desde luego los jugadores no han querido desaprovechar la oportunidad de estar con sus familias y de celebrarlo públicamente a través de sus redes sociales, como tú bien comentas, con esos pijamas todos uniformados para felicitar la Navidad a sus seguidores.
Fantásticos. Bueno, los futbolistas de vacaciones, pero no tanto en la parte noble del Bernabéu, donde se empieza a trabajar de cara a próximos refuerzos, y veremos a ver si llega algo también por Navidad cuando se abra el mercado el próximo 1 de enero.
Sí, ya sabes que cuando los jugadores paran es los despachos los que trabajan, los que funcionan. El teléfono echa humo y ahí está trabajando el Real Madrid. Hay que recordar que el Madrid sigue pendiente de la contratación, intentar contratar a Brahim Díaz del Manchester City y a Palacios del River Plate, dos de los jugadores que podrían llegar al mercado de enero. Quien va a llegar al Real Madrid en 2019, tal y como ya adelantó esta casa el pasado día 5 de diciembre, veremos si en enero o veremos si en junio, es Eden Hazard, el futbolista belga del Chelsea, que ya tiene un acuerdo con el Real Madrid, y la noticia que te contamos hoy es que el futbolista ya se lo ha comunicado a sus compañeros en el vestuario. Ya ha hablado Hazard con los compañeros del vestuario del Chelsea y les ha dicho que él tarde o temprano va a acabar jugando en el Real Madrid porque tiene acuerdo con el equipo blanco. Hay que decir que Hazard está cumpliendo a rajatabla todo lo que el Real Madrid le pide, es decir, que se deje querer, que se deje ver a través de sus perfiles sociales o a través de sus entrevistas como que a él le gustaría jugar en el Real Madrid, nunca lo ha negado, y por supuesto que no renueve su contrato y su compromiso con el Chelsea, no lo está haciendo. El Chelsea está intentando renovar al jugador, pero Hazard no quiere renovar su contrato con el Chelsea porque tiene ese acuerdo con el Real Madrid. ¿Las claves de la operación? Bueno, pues muy sencillas. Si es para enero, el Real Madrid estaría dispuesto a pagar 125 millones de euros, traducidos en 45 como a tocateja, como pago, y Kovacic, que está valorado en 80 millones de euros como jugador para el Real Madrid. Por lo tanto, entraría Kovacic en la operación. En caso de que el Chelsea accediera a esta operación, siempre y cuando el Chelsea pudiera buscar un sustituto para Hazard, sería si Fekir acaba jugando en el Chelsea, el futbolista del Lyon, o si Pulisic, jugador del Dortmund, acaba también siendo jugador del Chelsea. El Dortmund no quiere vender a Pulisic, pero tiene un principio de acuerdo con Thorgan Hazard, precisamente el hermano de Eden, para jugar en el Dortmund. Y si acaba, acaba jugando en el Dortmund, podría dejar salir a Pulisic al Chelsea. Esto para enero, siempre y cuando el Chelsea acepte. Si no, la operación se llevaría a cabo en junio, donde el Madrid pagaría la mitad, es decir, 60 millones de euros o 70 millones de euros. Ya no entraría Kovacic en la operación, o en caso de que quisiera el Chelsea meter a algún futbolista en la operación, sería bien Kovacic o sería Isco el futbolista que podría entrar en la operación del Real Madrid con destino a Chelsea, al equipo londinense. El Real Madrid evidentemente tiene ese acuerdo con Hazard. Por cierto, que los jugadores del Chelsea hablan abiertamente de su compañero, de Hazard, y le han preguntado a Kovacic, jugador del Real Madrid que está cedido en el Chelsea, por Hazard, precisamente. Y él no niega que el futbolista belga ya le ha preguntado o le preguntó en su día por el Real Madrid.
No, we didn't ask. Of course, when I came, he asked me.
Por supuesto, cuando llegué aquí, él me preguntó cómo estaba en el Real Madrid, nada especial. Luego nos centramos en tener una gran temporada juntos y mirar solo por el Chelsea. Y sé que él ahora está centrado en el equipo.
Chelsea, so am I, and I hope we'll do it this year.
Bueno, además Kovacic también ha dicho que es un gran jugador, que es un jugador increíble, que no sabía que era tan bueno y que puede ser fácilmente uno de los dos o tres mejores jugadores del mundo.
Bueno, pues Kovacic, que ha sido lo más fresquito, digamos, en torno a esta noticia que les estamos contando en Onda Madrid, también en Telemadrid, pero hay que escuchar también a sobre todo entrenadores que lo conocen bien, porque lo han tenido en sus filas. Estamos hablando de los últimos cuatro entrenadores que ha tenido el futbolista.
Sí, vamos a escuchar a Roberto Martínez, a Zola y a Sarri, tres técnicos del Chelsea y de la selección belga en el caso de Roberto Martínez. Antes, si te parece, escuchamos a su compañero, a Courtois, el que fuera portero del Chelsea y ahora portero del Real Madrid. Un guardameta que cuando llegó al Real Madrid ya dejaba bien claro que Eden Hazard también parecía tener claro que iba a jugar en el Real Madrid.
Eden me ha felicitado por mi transfer.
Eden me ha felicitado por mi fichaje. Está muy feliz porque él sabe que era un sueño para mí. Hazard es un gran jugador y me gustaría siempre jugar a su lado. Veremos qué pasa en el futuro. Todos sabemos que él es un gran jugador y si viene aquí va a estar de maravilla.
Bueno, pues Courtois, que en este caso me había comido yo el corte del portero del Real Madrid previo a los entrenadores, que sí que escuchamos ahora hablando. Bueno, no nos van a descubrir nada, que Eden Hazard es un magnífico futbolista.
Sin duda, son todos los técnicos los que lo dicen. Por ejemplo, su seleccionador Roberto Martínez en Bélgica habla de lo magnífico y de lo extraordinario que es Hazard como futbolista. Le preguntan, si conoce bien a Eden Hazard, cómo encajaría en el Real Madrid en caso de que fichara por ellos. Habla Roberto Martínez.
Es uno de los complete footballers in the modern
Hazard game, es uno de los jugadores más completos del juego moderno, probablemente. Uno de los mejores jugadores en situaciones de uno contra uno. Tiene una personalidad y un liderazgo increíble. Yo diría que ahora mismo es un futbolista alrededor del cual se puede construir un proyecto ganador. Eso decía Roberto Martínez cuando le preguntaban por Hazard y si podría fichar por el Real Madrid hace unos meses. También le preguntaron en su día a Gianfranco Zola, otro de los técnicos que tuvo Hazard.
Eden is one of the best players in Europe.
Es uno de los mejores jugadores de Europa y uno de los mejores jugadores del mundo, seguro. Y también Sarri, el técnico actualmente del Chelsea, le preguntaban por la capacidad goleadora de Eden Hazard. Todos sabemos que el Real Madrid ha perdido goles con la marcha de Cristiano Ronaldo y se preguntan si Hazard puede ser el futbolista que reemplace esos goles. Bueno, pues Hazard, dice Sarri, podría llegar a tener hasta 40 goles por temporada. Creo que Eden es capaz de marcar 40 goles, así que tiene que anotar otros 33. Claro, esto era cuando en el Chelsea llevaba ya esta temporada Hazard 7 goles esta temporada. Por cierto, que hoy juega el Chelsea en el Boxing Day, lo hace para cerrar la jornada a partir de las 8:30 contra el Watford.
Bueno, pues eso en torno a la situación actualidad de Eden Hazard y su posible llegada al Real Madrid. Veremos si en enero o en junio, pero lo que es cierto es que va a ser jugador del Real Madrid y en la acera de enfrente, digamos, en el capítulo de salida o en la rampa de salida, el caso Modric, que sigue sin renovar con el Real Madrid.
Sí, hay que recordar en este caso que Modric se sentó con Florentino Pérez en verano para decirle que se quedaba solo una temporada más en el Real Madrid. El Real Madrid intenta renovar al jugador ahora antes de Navidad. Se ha reunido con sus representantes y la mala noticia es que evidentemente, bueno, pues el jugador lo tiene muy avanzado con el Inter. No van a aceptar la oferta de renovación del Real Madrid. El jugador quiere marcharse al Inter porque el Inter le ofrece 10 millones de euros por temporada. Serían 4 temporadas, 2 en el Inter y 2 en el Jiangsu Suncheon, que es el equipo chino que tiene el empresario del Inter. Serían 10 años por cada temporada. Hay que recordar que Marco Naletic, el agente de Modric, ya dijo y aseguró en su día, no hace mucho, antes o después, Luca jugará en Italia.
Pues todo repasado con respecto al mercado de fichajes. Hay que recordar, Diego, que el Real Madrid volverá pues a los entrenamientos este fin de semana ya, porque muy prontito es, de hecho, el que va a abrir la jornada o el año futbolístico con ese partido aplazado ante el Villarreal.
El día 3 de enero lo va a hacer frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, donde evidentemente es un partido complicado para el Real Madrid, y ya este fin de semana regresan al entrenamiento antes de la cita de Nochevieja, así que por lo tanto, bueno, pues descanso durante esta semana para los jugadores, pero el fin de semana a currar.
Recordamos que en lo futbolístico ha sido un año de ensueño para el conjunto blanco, evidentemente con esa tercera Copa de Europa y también el Mundial de Clubes conseguido hace muy poquito en Abu Dhabi. Y bueno, pues rescatamos también las declaraciones de su entrenador, de Solari, de Ramos y de Marcelo, haciendo balance de este 2018. No puede ser de otra manera que inmejorable.
Ha sido un año maravilloso para todo el madridismo.
y en particular la satisfacción y el honor de trabajar en este club.
Un año inolvidable, un año donde al final el trabajo pues acaba teniendo esa recompensa por la que luchamos cada día y qué mejor que poder compartirlo con los madridistas del mundo, con nuestros aficionados, con nuestras familias, que al final después de una nueva Champions consecutiva pues ha sido para mí uno de los años que no se nos va a olvidar, ¿no? Jamás a los madridistas y a toda esta plantilla que lleva luchando muchísimo tiempo.
He vivido a tope, ¿no? Con mucha alegría, haciendo bien mi trabajo, y la verdad que ha sido un año maravilloso para...
Un año maravilloso que se ha cerrado con la consecución de ese Mundial de Clubes, el tercero, también de forma consecutiva. Las claves nos las recoge en el siguiente reportaje nuestro compañero Andrés Luque.
El Real Madrid conquistó su tercer Mundial consecutivo y aunque en esta ocasión no estaba Cristiano Ronaldo, el conjunto blanco supo encontrar la fórmula para revalidar el título. El primer paso era recuperar la mentalidad de campeón, acabar con las dudas de una temporada irregular para cerrar el año con otro título. Este espíritu competitivo, unido a la experiencia de los jugadores, marcan la diferencia, un espíritu que ha recuperado el equipo con la llegada de Solari al banquillo.
Ahora me toca como entrenador, pero es un trofeo precioso. Un enfrentamiento de culturas futbolísticas, se junta mucha gente durante una semana, ahora es más bonito que antes, así que la vivo con muchísima satisfacción, con mucha alegría, por supuesto, y con el mérito a quien le corresponde, que es a los futbolistas.
Unos futbolistas que hasta el momento habían dejado dudas sobre el terreno de juego, y todo lo contrario fue en el Mundial de Clubes, donde se vio un juego más vistoso y con pegada. Bale, Llorente y Modric dejaron muy buenas sensaciones. El croata ha firmado el mejor año de su carrera, un hecho que le pasó factura al inicio de la temporada hasta que han llegado las citas más importantes. Y ahí Modric no falla, lo demostró marcando el primer gol del Madrid en la final para cerrar un año de ensueño.
Título muy importante, hemos querido ganar título, terminar año de mejor manera posible y hemos hecho, yo creo que hemos hecho un partido serio desde el primer minuto y nada, muy contentos por terminar año así y ganar tercer mundial consecutivo.
Lo de Modric ya no sorprende a nadie, pero quien sí sorprendió a muchos fue Llorente. Tuvo minutos, creció su autoestima y mostró su gran talento marcando también un gol en la final.
Va Kroos al lanzamiento del córner, al punto de penalti no ha llegado Ramos, ha despejado, cuidado el rechace, golazo Llorente, gol, 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 gol.
Que de la noche a la mañana puede cambiar, por eso tienes que estar siempre trabajando, no bajar los brazos y cuando te lleguen oportunidades como esta, aprovecharlas. Gol que he metido hoy, muy contento, muy feliz, el primero con el Madrid, el primero en la élite, por así decirlo, y bueno, qué mejor que en esta final.
Y no solo se reivindicó Llorente, también lo hizo Gareth Bale con sus tres goles en la semifinal. El galés dejó una nueva exhibición física explotando sus virtudes en esa banda izquierda. Solari cuenta con él para seguir ganando títulos con la camiseta del Real Madrid.
Gareth le ha dado alegrías grandes al madridismo y ha sido determinante en momentos muy importantes. Y con el gol, que es la parte... que es la parte más importante del fútbol, ¿no? O sea, nos encanta todo jugar y nos encanta ser ordenados y defender bien y tener un juego bonito y llegar a la portería contraria y dominar. Pero el gol es lo que domina el fútbol y Gareth lo tiene.
Por lo tanto, cinco son las claves que han hecho al Real Madrid campeón del mundo. Mentalidad ganadora, un fútbol más vistoso y la calidad de jugadores con talento como Modric, Llorente y Bale.
Feliz Navidad.
Hi everyone, hope you have a Merry Christmas and a Happy New Year.
Happy Holidays to everyone.
Hola a todos, os queremos desear una feliz Navidad y que lo paséis genial con vuestras familias.
Que tengáis una feliz entrada y salida de año y que este 2019 esté lleno de títulos y se cumplan todos vuestros deseos.
Felices fiestas a todos.
Llegan los tres Reyes Magos que le pedimos en lo deportivo para el 2019.
Energía para mí, mucha energía y paciencia. Mucha energía y mucha paciencia. Pero no sabes cuánta energía, mucha energía.
Energía, mucha paciencia, energía. Hasta tres veces dijo Simeone que necesita energía y paciencia. ¿Por qué, Nacho Colado? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura.
¿Por qué necesita tanta energía?
Bueno, pues lo necesita porque es que son muchos los frentes abiertos los que tiene que lidiar Simeone, no solo en lo deportivo, en lo que es puramente ganar todos los partidos, sino también en los despachos, porque todo lo que pasa también por los despachos pasa primero por Simeone y muchas veces, en muchos casos, tanto para fichajes como para bajas, pues tiene que dar el ok Simeone. Y hay muchos frentes abiertos, porque si en lo deportivo luego hablaremos, está todo bien, en los despachos está trabajando a destajo, sobre todo con el caso Lucas Hernández, que hace unos días nuestros compañeros de Diario Marca saltaban con esa noticia, con el fichaje, con la pretensión de Lucas Hernández de marcharse al Bayern de Múnich, ya que había llegado a un acuerdo con el conjunto alemán, iba a pagar los 80 millones de cláusula el equipo bávaro, y Lucas Hernández iba a pasar a cobrar 8 millones, prácticamente el doble que lo que cobra en el Atlético Madrid, que se marchaba el 1 de enero. Por tanto, a partir de ahí comienza toda la maquinaria, el primero Simeone, para intentar convencer al jugador. Es un pilar fundamental para el proyecto, para el futuro del Atlético Madrid, el actual campeón del mundo, el lateral izquierdo y central, Lucas Hernández. También Griezmann, su compañero Diego Godín, pero todos esas recomendaciones, esos deseos para que siguieran la disciplina rojiblanca, pues han caído en saco roto porque Lucas Hernández tenía la decisión tomada para marcharse. Pero bueno, eso...
¿Pero qué ha pasado?
Pues que todo cambia, en el mundo del fútbol todo cambia de un día a otro. ¿Y qué es lo que ha pasado? El Atlético de Madrid quiso hablar con Lucas Hernández, aumentarle su sueldo, renovarle de nuevo... No pudo, entonces ¿qué hizo? Pues bueno, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. El Atlético de Madrid se fue directamente a hablar con el Bayern de Múnich, con los dirigentes, con Rummenigge a la cabeza, para rogarles, pedirles que no hicieran efectiva esa cláusula de los 80 millones ahora, en el mes de enero, porque prácticamente hacían un roto al Atlético de Madrid. Hay que decir que por el tope salarial tiene apenas 20 fichas y por tanto perderían un baluarte muy importante. El club bávaro parece que ha hecho caso al Atlético de Madrid, no va a hacer efectiva. Eso sí, han quedado en hablar durante el mes de enero para que la salida de Lucas Hernández sea en el mes de junio, sea una salida menos traumática, pero bueno, todo apunta que en el mes de junio sí se va a ir del Atlético de Madrid, pero bueno, como hemos dicho, en el mundo del fútbol, lo que hoy es negro, mañana es blanco y todo puede pasar.
Bueno, pues de momento Lucas se queda, al menos hasta el mes de junio, y luego está también el caso Diego Costa. Ya es sabido pues que anda algo molesto por querer equipararse a los emolumentos de Griezmann, el mejor pagado de la plantilla del Atlético de Madrid, y bueno, pues igual que ocurre con lo de Lucas Hernández, muchas veces son globos sonda que se lanzan a ver qué pasa y a ver si se mueve un poquito el cerdito del Atlético de Madrid para ampliar esos contratos y esas renovaciones. Y en el caso de Diego Costa, pues parece que también la estrategia va por ahí con el tema de las ofertas del fútbol chino.
Es que ahí está el origen de todo. Esa renovación para que no se marchara al Barcelona de Antoine Griezmann, pues claro, rompió la hucha, esos 23 millones que le ha pagado. Y claro, el cerdito, hablabas tú, pues el cerdito es que está roto. Es que ya no hay nada en ese cerdito y por tanto habrá que vender o que salga gente para que pueda entrar de dinero, pero claro, Diego Costa es un baluarte fundamental en el Atlético de Madrid, sobre todo con la lesión se ha notado, Kalinic no ha cumplido las expectativas y es un, bueno, si Simeone se va a Diego Costa, pues lógicamente pondría mucho... Vamos, se cabrearía mucho y pondría en dificultades para la renovación. Lógicamente Diego Costa, al ver esos emolumentos de Griezmann, pues él ha pedido, porque la diferencia salarial es brutal, pasar de 23 a 8. Ha pedido más dinero, pero efectivamente no ha querido tampoco forzar mucho la máquina, pero bien es cierto que está ahí el mercado chino, los equipos chinos, sobre todo el Tianjin, el que está detrás de él, que ya le quiso antes de llegar al Atlético de Madrid, cuando fichó por el Chelsea, y que le ha puesto mucho dinero para llevárselo en el mercado de dinero, pero bueno, la lesión de Diego Costa pues ha enfriado un poco la operación, pero está ahí todo puede pasar también.
Y luego, pues si esto no fuera poco, aparece Thomas Partey y dice que está infeliz en el Atlético de Madrid.
Sí, ya lo dijo hace unos meses que si no jugaba más, que si no tenía más protagonismo, pues que pensaría su futuro. todo se reduce al dinero. Al final, pues se llegó a un acuerdo.
Sí, la felicidad y el dinero van siempre.
Sí, de la mano. Todo, cuando hay más dinero, pues ya se te olvida. Y ahora, pues después del partido del Español, que además que jugó de inicio, pero bueno, como fue siempre los primeros cambios, dice que a veces se siente infeliz. Pero bueno, ya ha reculado, parece ser Tomás Partín, le han llamado a capítulo y dice que bueno, que se han malinterpretado las palabras, como
y
siempre.
Y luego el tema de la no renovación de Godín sigue pendiente y algún que otro asunto.
Sí, bueno, hay que decir que Godín, pues un caso más. También lleva varios meses renovando. Él quiere pues prácticamente firmar su último gran contrato. Tiene 32, 33 años y por tanto quiere seguir y retirarse en el Atlético de Madrid. También hay cantos de sirena y equipos, muchos equipos de Italia, de Inglaterra, el Manchester United, que le quiere. Pero el Atlético de Madrid no quiere hacer locuras con Diego Godín. Todo lo contrario que Diego Pablo Simeone, que es para él otro baluarte. Es simple, cuando llegó hace 7 años, se cumple hace unos días que la llegada de 7 años de Simeone al frente de la nave rojiblanca, pues bueno, pues su capitán en el campo eran Godín, eran Gavi, Coque, pues sobre eso va a muerte. Él quiere, Simeone, que renueve Godín, Godín quiere renovar, pero el Atlético de Madrid pues está en ese tire y afloja. Y hay que decir que es la curiosidad de hoy, se ata de por vida Godín con su mujer, se casa hoy en Montevideo, se ata de por vida, pero en unos días queda libre, es decir, acaba contrato el 30 de junio y por tanto a partir del 1 de enero, si no hay renovación, pues puede negociar libremente con cualquier equipo. Vamos a esperar, aunque Diego Godín va a esperar hasta el último momento esa oferta, eso sí, económica importante, del Atlético de Madrid. Casos similares, el de Felipe Luis y Juanfran, que también terminan contrato el 30 de junio. Con Juanfran creo que no va a haber problemas, porque Juanfran quiere seguir en el Atlético de Madrid y con una buena oferta económica tampoco desorbitada seguirá. Caso contrario, el de Felipe Luis, que ya este verano quiso marcharse, al final se quedó por todo esto del el límite salarial, del quedar una plantilla corta, pero yo creo que en junio se irá Felipe Luis.
Bueno, de Oblak ya hablamos en otro
momento. Sí, bueno, Oblak queda hasta el 2021, pero
todavía todavía tiempo. Por eso pide tanta energía el 19. ¿Y qué balance hace el técnico rojiblanco de este 2018 que vamos a acabar en breve?
Bueno, pues lo hemos dicho, hace 7 años llegaba al frente de la nave rojiblanco. Si los despachos, como hemos hablado, está la cosa que arde, lo deportivo está muy bien. En este 2018 acaba con la victoria ante el Español con 34 puntos, segundo solo a 3 puntos del Barça, y por tanto el balance de este año no puede ser más que inmejorable. Así hacía el balance, se lo preguntamos después de ese partido a Diego Pablo Simeone.
Se va un año futbolísticamente muy importante, donde el Atlético de Madrid salió segundo en la Liga, en una Liga donde juega Real Madrid y Barcelona. Ganamos la Europa League, donde teníamos la obligación de ganarla por haber caído en Champions, y esa decepción nos generó optimismo para volver a ver una luz, que era volver a ganar, y el equipo ganó. Apareció la Supercopa Europea y empezó el año futbolístico de esta mitad de temporada de la mejor manera, clasificando segundo en Champions, pero sí con opciones a competir de la mejor manera en octavos. Pido energía, pido fuerza para los jugadores, pido salud, pido que el compromiso, la pasión y la ilusión nos invada para el año que viene, porque la vamos a seguir necesitando, claro.
Pues esperemos que vaya todo bien para el Atlético de Madrid. Apunte también del Getafe, porque también se va a mover en el mercado de enero y ya hay algún jugador que va a abandonar la disciplina azulona.
Así es. Bueno, se trabaja tanto para las altas como para las bajas. Ya sabes que Flamini se ha incorporado, que ya incluso debutó ante el Girona. Samu Saiz, que se va a incorporar el 1 de enero, pero también va a haber salidas. La más significativa, la de Sergi Guardiola. Llegó este verano del Córdoba, donde marcó 25 goles como uno de las grandes apuestas del Getafe, junto con Jaime Mata. Jaime Mata, sí, ha fructificado su presencia en el 11 titular, sobre todo en los últimos partidos, pero Sergi Guardiola pues apenas ha contado para Bordalás, y el presidente del Getafe, Ángel Torres, junto con el representante de Sergi Guardiola, han llegado al acuerdo de rescindir el contrato. Se devuelve al Córdoba, que lo va a traspasar seguramente al Valladolid. También están en la rampa de salida el portero Yáñez, que apenas cuenta para Bordalás. La segunda división está su destino más probable, y también se espera una oferta por Gaku, que ahora mismo está disputando la Copa de Asia con Japón. Si llega una buena oferta, saldrá. Y también Iván Alejo, ha preguntado el Huesca por él, y lo que pasa que Iván Alejo, el Getafe, no quiere desprenderse de él. Si se va al conjunto de Ostense, al Huesca se irá a cedir.
Gracias, Nacho, te escuchamos a las 2 en el informativo con Felipe Serrano. Y por cierto, que el Leganés también ha hecho oficial que Mauro Dos Santos deja de ser futbolista pepinero. Han llegado a un acuerdo para rescindir contrato el jugador que llegó al Leganés la temporada pasada y jugó 14 encuentros. Mauro dos Santos deja de ser futbolista del Club Deportivo Leganés. Y como estamos en post-Navidad, pues nos vamos a quedar con un villancico maravilloso que han interpretado varios futbolistas del Rayo Majadahonda, equipo de la segunda división madrileña, Morillas y Aitor García a la voz, Luso en el cajón y Benito a la guitarra. Enseguida contamos más cosas en el partido de la una.
Un, dos, tres y... ¡Ande, ande, ande, que la mariposa! ¡Ande, ande, ande, que la mariposa! Si tú quieres buen pues, fútbol, cógete la bufanda, vete a hacerlo de destino, ya no estamos en el
El partido de la una en Onda Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia, todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
El mejor sabor de la Navidad está en el Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
El partido de la una en Onda Madrid.
Y a partir de este momento, la 1 y 40, es decir, 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde, va a ser un fin de fiesta en este partido de la 1 dedicado a las mujeres y al deporte femenino que también se lo merecen. Y abrimos el micrófono de Onda Madrid para hablar de una plataforma online que se llama Sincronizadas. Fue creada por la compañía eléctrica EDP, hace tan solo 15 días la presentaban, y que reúne a todas las mujeres que quieren correr en grupo, que quedan por internet acompañadas para sentirse seguras. Es una plataforma que nace para dar respuesta a una necesidad social. Y es que, según una encuesta que se ha realizado recientemente, 9 de cada 10 mujeres se sienten inseguras cuando salen a correr y a la mitad de ellas les da seguridad sentirse acompañadas. En esa presentación contaron con 4 mujeres que no solo corren, sino que además apoyan este maravilloso proyecto: Lorena Fanjul, maratoniana y fondista; Carmen Valero, que fue la primera mujer española en ser olímpica y 2 veces campeona del mundo de cross; Elena Loyo, fondista internacional, que ha sido bronce por equipos en el Europeo de Berlín disputado este verano; y Cristina Mitre, que es periodista, es escritora y es corredora popular, todas ellas embajadoras del proyecto. Y tenemos a esta hora de la tarde, 42 minutos sobre la una, cita con 2 de ellas, con Cristina Mitre y con Elena Loyo. Cristina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, Elena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, mi primera pregunta para las dos: ¿por qué es necesario sincronizadas?
Bueno, pues Sincronizadas al final es una herramienta web que va a ayudar a muchísimas mujeres a dar ese primer paso, que a veces correr parece muy sencillo y para muchas mujeres casi que es como una carrera de obstáculos, ¿no? Veíamos en esa encuesta, hay algunas que no se sienten seguras a la hora de salir a correr, pero sobre todo más de un 40% de mujeres prefiere hacerlo acompañadas, y no todo el mundo se puede apuntar a un gimnasio o conoce a alguien en su entorno o puede ir a un grupo de corredores. Entonces, bueno, yo creo que esta plataforma lo que te permite es ampliar tu círculo de amigas y multiplicarlo a la décima potencia. Y yo hoy estoy aquí porque el 4 de septiembre de 2009, que es cuando empecé a correr, una mujer me dijo que lograría correr porque todas habían empezado como yo, ¿no? Entonces, yo creo que a veces para correr necesitamos que haya alguien que nos diga eso de tú también puedes. Y esta plataforma a lo que viene es a decirle a las mujeres que ellas también pueden correr.
Es que no, Elena, no es solo una cuestión de seguridad, que también, sino también de motivación, de constancia, como decía Cristina, de aprendizaje y de verte reflejada en otras mujeres para que esto se convierta en un hábito saludable para todas las que quieren practicar este deporte, ¿no?
Sí, eso es. Todos lo que vemos es que también cuando entrenamos en grupo nuestro rendimiento mejora y encima los entrenamientos son mucho más amenos, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues mujeres que hasta ahora salían solas o que ni siquiera se atrevían a salir por falta de motivación, pues ahora pues van a tener pues una herramienta que les va a proporcionar pues esas compañeras, ¿no?, de entrenos que les va a venir muy bien.
El germen de todo esto, Cristina, fue un hashtag que pusiste, porque además eres autora de 2 libros, bueno, pues eres una corredora popular que empezaba, como decías, casi por casualidad y porque decidiste casualmente este deporte, pero pusiste en marcha un hashtag en las redes sociales, Mujeres que Corren, una quedada en el Retiro en el 2013. ¿Y qué pasó entonces, Cristina?
Bueno, pues fue justo en el 2011. Pues con 4 amigas un día decidimos que no íbamos a correr sola, que queríamos invitar a todas las mujeres de Madrid. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que aquella primera quedada de Mujeres que Corren vinieron 75. Al mes siguiente las volvimos a convocar, más de 200. Realizamos más de 12 quedadas simplemente por la pasión de animar a las mujeres a correr por toda España. Publiqué un libro que se titula exactamente Mujeres que Corren. Y en 2014 yo ya lancé una aplicación móvil de Mujeres que Corren que precisamente lo que posibilitaba era crear quedadas y que las mujeres pudiesen conocer a otras mujeres para salir a correr y que ellas mismas pudiesen hacer aquellas quedadas que yo organizaba por toda España. Bueno, pues por motivos de poca financiación y falta de tiempo, aquel proyecto lo tuve que meter en un cajón y este verano se acercó EDP para decirme que tenía justamente un motor de búsqueda que lo que permitía era poner en contacto a mujeres con otras mujeres para salir a correr. Y bueno, para mí que EDP me haya nombrado embajadora de esta plataforma, pues es todo un orgullo y es hacer realidad algo con lo que yo siempre soñé.
Después
muchas veces dicen que para que una mujer corra solo necesita de la voluntad de correr, y no es así. Y esta herramienta yo creo que va a permitir, de hecho ya se han registrado más de 7.000 mujeres, o sea que esto nos da una idea de la necesidad que existía de una herramienta así. Y yo espero que cada vez más mujeres se metan en sincronizadas.com, creen sus propias quedadas y se sorprendan de lo mucho que les puede aportar correr.
Decía que después de la presentación de EDP de Sincronizadas hubo una quedada el pasado 16 de diciembre en el Retiro, creo. No sé qué tal fue.
Pues fue fenomenal. Vinieron 29 intrépidas porque era un día para ser intrépida corredora porque hacía malísimo. Este fin de semana hicimos la segunda quedada oficial de Sincronizadas aquí en Gijón, donde yo estoy ahora, vinieron más de 70 y espero que, no sé, Elena, espero que organices una por tu tierra, otra
en Vitoria,
otra de, otra de sincronizadas, y que cada vez haya más quedadas por toda España y que las mujeres salgan y disfruten de ese derecho que tanto nos ha costado conquistar.
Sí, lo de Vitoria también está pendiente, pero sí, también con ganas de hacer, para que también la gente de aquí conozca esta plataforma y que todas las que quieran hacer uso de ella, que la empiecen a usar cuanto antes.
Elena, en tu caso, igual que el de Cristina, que ya llegaba por casualidad a esto del running, en tu caso también fue un poco así, porque empezaste a correr con 27 años, tienes ahora 35, y con solo dos maratones conseguiste marca mínima para participar en los europeos de Berlín. Una auténtica pasada.
Pues sí, soy quizá un pequeño ejemplo de que, bueno, de que da igual la que edad, ¿no? Pero si algo te lo quieres proponer porque tienes ilusión, pues que no te tienes que poner barreras a ti misma pensando, pues ya no tendré edad o ya total que voy a conseguir, pues sí, mira, da igual cuándo, hay que ponerse las zapatillas, salir a correr, a zapatear y siempre obtienes unos beneficios u otros.
En tu caso, Elena, sí que hay que contar que el pasado mes de, creo fue noviembre, sí fuiste acosada entrenando en Vitoria, ¿no?
Sí, sufrí una persecución por parte de una persona y luego ya llegó un momento en el que estaba en una zona solitaria, porque claro, yo no había sospechado nada, a pesar de haberlo visto muchas veces, y ya en esa zona solitaria, pues sí, ya esa persona, pues yo me tuve que esconder finalmente y me estaba buscando. Fue una situación súper tensa, de peligro, que nunca había vivido antes, la verdad, porque era pues tremendamente confiada y demás, y bueno, pues esa situación también me puso un poquito más en más sensible, ¿no?, con estas circunstancias que viven muchas mujeres a veces, y que desde fuera a veces igual se ve como, bueno, va, se le resta importancia, ¿no?, desgraciadamente, como, bueno, se habrá asustado, va, pero le habrá más importancia de la vida. No, realmente existe un, ¿no?, pues un porcentaje de varones, desgraciadamente, pues que, bueno, que no respetan a la mujer como tal, y hemos visto ahora con el caso de Laura, ¿no?, pues bueno, pues que suceden cosas que no deberían de suceder en este siglo.
Que, por cierto, nada tiene que ver el caso desgraciado de Huelva con esta situación, porque para mí sincronizadas, como decimos, más allá de que tengáis seguridad todas las mujeres que nos escucháis a la hora de correr, también es una cuestión pues de constancia, ¿no?, de motivación y de tener siempre compañía, de quedar con alguien para correr y tener la seguridad de que vas a salir a correr en todos los sentidos. Pues os agradecemos mucho esta presencia en los micrófonos de Onda Madrid, Cristina, Elena, para dar a conocer estas iniciativas, que bueno, que son unas iniciativas fantásticas y que desde aquí les queremos dar también su puntito de publicidad. Un abrazo fuerte a las dos.
Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Pues ahí está, abrazo. Cristina Mitre y Elena Aloyo, para todas las mujeres que nos escucháis, que queréis correr y queréis hacerlo en compañía, sincronizadas.com.
Felices fiestas y feliz 2019. Esperemos que sea un buen año para la selección y para todos los aficionados al fútbol.
Deporte femenino y fútbol femenino. Diego García es el especialista en Telemadrid del fútbol femenino todos los sábados. Nos cuenta la segunda división de este maravilloso deporte. Y en la Liga Iberdrola tenemos que contar que el Atlético de Madrid ha terminado como líder este 2018, que el Rayo Vallecano acabó empatando ante el Español y que el Madrid Club de Fútbol Femenino consiguió una importantísima victoria en Canarias ante el Granadilla.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, el experto es Álvaro Pino, que es el que sabe de fútbol femenino más que nadie en este mundo, y yo me dedico a narrarlo, pero la verdad es que Álvaro Pino es una máquina. El Atlético de Madrid, líder, y además con récord de puntos, Laura, porque ha acabado la primera vuelta con el récord de puntos en la historia del fútbol femenino, así que enhorabuena a las de Sánchez Vera. El Rayo Vallecano, con el equipo que es el que menos presupuesto tiene en la categoría, sexto en la tabla, es un hecho, vamos, yo creo que es una auténtica gesta la que ha hecho el Rayo Vallecano en esta primera vuelta. Y el Madrid parece que sale a flote, segunda victoria de la temporada en Liga con Víctor Martín, es la tercera de la temporada y tercera victoria también para Víctor Martín, porque hay que recordar que el equipo de Víctor Martín está en Copa y ganó al Albacete.
Pues tenemos cita precisamente con el entrenador del Madrid, de Madrid Club de Fútbol Femenino, Víctor Martín Alba. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
26 años, el entrenador más joven de la Liga Iberdrola. Casi podría ser mi hijo, Víctor.
Pues ahí estamos.
¿Cómo se hace ahí para dar órdenes a las chicas?
Bueno, yo creo que desde al final el trabajo y el convencimiento es lo que hacemos y creo que la edad pues al final no tiene nada que ver con todo eso.
En 7 jornadas has conseguido, como decía nuestro compañero, 3 victorias. La primera en casa fue ante el Logroño cuando debutabas, luego en la Copa frente al Albacete, ya estáis en cuartos, y el pasado fin de semana partido complicadísimo en Canarias y conseguisteis una victoria de las que te dan subidón, ¿no?, para acabar el año y lo que viene por delante.
Sí, al final estamos trabajando muy bien, las chicas están trabajando por de una manera fantástica y creo que hemos tenido partidos muy buenos que no hemos conseguido sumar, y otros pues como este fin de en Granadilla que sí conseguimos sumar, pero ha habido otros partidos como el anterior contra el Sevilla que se nos escapó por un detalle, o partido como el Levante que creo que el equipo ha competido muy bien.
A 2 puntos de la permanencia, a pesar de estar en puestos de descenso, ¿cómo ves lo que queda a partir de enero?
Bueno, con muchas ganas. Al final también hemos tenido hasta ahora, sí, verdad que poco tiempo de trabajar, porque hemos pillado jornadas tanto de Copa como de Liga entre semana, y eso te influye pues a la hora del tiempo real para poder entrenar. Y ahora que todo se va sentando un poquito más y vamos a tener más tiempo, ya llevamos un poco de tiempo, ganamos estos días en Navidad, pues creo que ahora, a partir de ahora, conseguiremos dar la mejor versión, seguro.
Barcelona en la Copa del Rey, palabras mayores.
Sí, bueno, pues a seguir sumando experiencias y trabajando como un partido más. Nosotros todos los partidos los planteamos para poder ganar y a partir de ahí pues que sea lo que tenga que ser.
La buena noticia es que es en casa. No sé si eso es una ventaja para vosotros, supongo que sí.
Sí, a nivel de viaje pues evidentemente cambia y luego superficie, ¿no? Que allí pues te encuentras con el césped natural y aquí pues césped artificial, que al final creo que cambia mucho la película, sí.
En ese sentido, Víctor, ¿el cambio de Mata Piñonera, donde empezasteis a jugar la Liga, a la de Saboyal, ha afectado, tú crees, al rendimiento del equipo?
Bueno, yo creo que no. Al final ha sido algo de un par de situaciones puntuales y nosotros pues vamos a seguir en Mata Piñonera, que es donde estamos a gusto, nos tratan de manera fantástica y a seguir trabajando. Tenemos la suerte que nos han podido acoger pues también en este otro campo que también lo hemos trabajado en ese campo alguna vez, pero vamos, nuestro campo es Mata Piñonera, que estamos muy contentos.
Recuérdame, ¿contra quién volvéis en enero?
Pues tenemos ahora al Rayo Vallecano.
Al Rayo, derbitazo también, ¿no? Para abrir el año, no está mal.
Sí, está bien, buen partido.
Víctor, un abrazo fuerte, que haya mucha suerte y a ver si sacamos al Madrid adelante, ¿de acuerdo?
Seguro que sí, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, un beso. Y vamos a casi terminar ya, pues también dedicando este final de fiesta al deporte femenino, porque no han sido pocos los logros conseguidos por las deportistas españolas este año, y con las supernenas, como casi las hemos rebautizado, hemos realizado el siguiente reportaje para recordar las gestas de Carolina Marín, de Lidia Valentín y de Sandra Sánchez, que nos recoge nuestro compañero Jorge López.
En este año 2018, las supernenas han dejado de llamarse Pétalo, Burbuja y Cactus para pasar a llamarse Carolina Marín, Lidia Valentín y Sandra Sánchez. Un año inolvidable para 3 deportistas increíbles en el que han conseguido grandes logros. Carolina Marín comenzó el 2018 de la mejor manera posible. El 29 de abril se convirtió en sus tierras, en Huelva, en campeona de Europa por cuarta vez. Ya lo había conseguido en 2014, 2016 y 2017. Para Carolina fue un sueño hecho realidad.
Bueno, ahora mismo creo que no puedo expresar la emoción que siento dentro. Soñaba con este día, soñaba con este público, que es que no puedo describir lo que siento dentro. No descanso, no hay. Campeonato del mundo lo tengo en agosto y vamos a por todas otra vez.
No había terminado de celebrar un título y ya miraba hacia el siguiente. El 5 de agosto de este año ganó su tercer mundial de bádminton en Nankín, China. Ya ganó en 2014 y en 2015, y con el de este año se convirtió en la primera deportista en conseguir 3 mundiales en este deporte.
Hemos conseguido medalla de oro, tercer mundial. No tengo palabras para describir la emoción que siento. Estoy súper contenta, ha sido una semana increíble aquí en China. Gracias a todo mi equipo por creer siempre en mí, en cada momento, por hacerme creer en mí misma de que puedo ganar otro campeonato del mundo.
Gracias a toda España por todo el apoyo que he recibido durante todas las semanas, así que esta medalla es de todos vosotros. Gracias.
Lidia Valentín, el 8 de noviembre se proclamó campeona del mundo de halterofilia en la categoría de hasta 81 kilos en los mundiales que se disputaban en Turkmenistán. La leonesa se ha colgado el oro en arrancada, 113 kilos, y el bronce en dos tiempos, 136 kilos, consiguiendo así el título mundial con un total olímpico de 249 kilos. No fue el único título. Lidia repasó de esta manera un gran año repleto de títulos.
Sí, ha sido un 2018 inolvidable para mí. Ha sido un año increíble. En cada competición que he asistido he ganado. Comencé con el campeonato de Europa en abril, con ese oro, después el oro de Tarragona, de los Juegos del Mediterráneo, el Campeonato de España y finalmente el Campeonato del Mundo. Estoy feliz porque al final ha sido un año súper, súper complicado, pero bueno, estoy contenta por el resultado y realmente ahora toca hacer balance y a disfrutarlo.
Sandra Sánchez fue reconocida el 1 de marzo por la Federación Mundial de Karate como la mejor karateca de la historia en la categoría de kata femenino después de estar 3 años liderando el ranking. El 10 de noviembre, Sandra Sánchez se proclamó campeona del mundo de karate en kata en los mundiales celebrados en Madrid y así de contenta se mostraba al conquistar el título.
Es un día súper especial, es que es aquí, en casa. Cuando he visto las banderas, he sentido a mi familia y he sentido el público. Es que no es felicidad, es más que felicidad.
La talaverana, protagonista en Onda Madrid, decía que se llevaba su medalla a todas partes para comprobar que no era un sueño.
Me la quito. Duermo con ella, viene conmigo a todas partes. Joder, que me costó mucho ganarla. Entonces me fui a dormir y digo, va, me la dejo aquí en la almohada a mi lado y cada vez que me despertaba, digo, la tocaba pensando, no ha sido un sueño, es verdad, Dios mía. Bueno, también hoy porque la tengo que enseñar a todas partes, pero bueno, la soltaré, lo prometo.
Así concluye un año repleto de grandes logros en el deporte femenino español por parte de estas tres guerreras que por todo esto se han convertido en las supernenas del deporte.
Es para sacar pecho con nuestras deportistas femeninas. Un minuto para llegar a las 2 de la tarde, tiempo que tengo también para contarles que Estudiantes también se mueve. Refuerzos, Aine Wintington, nuevo fichaje del conjunto colegial, llega procedente del Moraván Andorra, firma hasta final de temporada y está previsto que debute ante su ex-equipo, el Andorra. Y es que el baloncesto es de los poquitos deportes aquí en España que no para. Tendremos jornada este fin de semana con ese Andorra Estudiantes el sábado a las 8:30 y el domingo Baskonia Real Madrid y Fuenlabrada Breogán. Pero antes tenemos gran cita el próximo viernes en la Euroliga, el Fenerbahce Real Madrid a las 6:30 con el liderato en juego de la Euroliga y la reedición de la última final ganada por los blancos el pasado mes de mayo. Hasta aquí este partido de la una con Quique Viso en la realización técnica, con Jorge López y con Andrés Luque en la coordinación y producción. Reciban un saludo de Laura Cabrera. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid, con Felipe Serrano, y ahí escuchan la última hora del deporte con nuestro compañero Nacho Colado. Que tengan buena tarde. Adiós.